en Radio Sonora para platicar con todas ustedes, con todos ustedes. Y claro que notaron la canción con la que iniciamos. Sí, es cubana. Y la escogió nuestro invitado el día de hoy, Arturo Soto Munguía, el Chapo. Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Silvia, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Desde cuándo no venías a Radio Sonora?
Ya tenía tiempo, yo creo que hace como 2 años.
Antes de la pandemia, digamos.
Sí, sí, mucho más entonces.
Pero bueno, aquí estás ya, Radio Sonora, que mantiene este espacio para las letras y todo lo que tiene que ver con ellas. Y tú, bueno, además de la canción que nos trajiste hoy tan alegre, que tiene que ver con el tema del libro, ¿verdad? Buenavista Social Club, el cuarto de Tula, aunque no alcanzamos a escuchar el estribillo, ¿no? El cuarto de Tula. Pero ajá. Bueno, me imagino que la escogiste, pues, para hablar de La Habana, Camagüey. Esa buena noticia que nos tienes.
Sí, sí, en parte porque en una de las ocasiones que estuve por allá, estando en un lugar ahí donde había un grupo de música, se enteraron de que había un mexicano ahí entre ellos y me pidieron que les sugiriera una canción. Y a mí fue la primera que se me vino a la mente cuando estaba ahí. Y entonces la tocaron y entonces se hizo el baile ahí suave, ¿no?
¿Y bailaste?
Yo no, porque yo casi no bailo, pero se hizo el bailongo con toda la gente que estaba ahí.
Pues por eso te pregunto, porque tus amigos saben que bailas poco, digamos.
Sí, así es.
Y tiene que ser un evento, pero muy, muy especial, ¿verdad? Para que te salgan 2, 3 pasitos. Las letras y el baile. Y de La Habana a Camagüey. ¿Es la segunda edición?
En realidad es la tercera.
La tercera, platícanos.
En realidad es la tercera porque el primer libro surge de la nada, de un viaje que yo hice a Cuba para un tema completamente ajeno a cualquier pretensión literaria o periodística. Yo iba a un evento social, una graduación ahí de un sobrino de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pero sucedió que justo en esos días cayó en cama Fidel, y muchas de las actividades en la isla se suspendieron, incluyendo la graduación. Entonces, bueno, pues me quedé en Cuba una semana y estuve conviviendo ahí con su gente, ¿no? Tomé algunas notas, hice algunas entrevistas, pero advertido que fui porque cuando entré a Cuba, yo no me acredité como periodista. Entonces, en el aeropuerto de La Habana, los agentes aduanales no me dejaron pasar. Me retuvieron durante un tiempo ahí, como unas 5 horas, porque para entrar a Cuba se necesita una visa de periodista. Como yo no iba como periodista, pues no solicité tal visa, ¿no? Pero me dijeron que periodista eres y periodista te quedas.
¿Y ellos cómo sabían que eras periodista?
No, supieron porque yo les dije, es decir, cuando uno entra a La Habana,
pues te
preguntan a qué te dedicas, ¿no? Entonces, pues yo le dije, soy periodista.
¿Se te hizo fácil?
Hubiera mentido fácilmente también y hubiera dicho, soy cocinero, no sé. Pero
no, ¿qué tal si te investigan?
No se me hizo algo que fuera a generar problemas, pues. Son cosas que no pasan en México, ¿no? Son cosas con las que no está acostumbrado uno a lidiar. Ahí, después de muchas horas de estar platicando con la policía de aduanas, uno de los comandantes ahí me dice, ya que me dejaron pasar, ya que me investigaron todo lo que tenían que investigar, me dicen, pásale, aquí tenemos este tipo de medidas porque aquí vivimos en un estado de guerra permanente. Guerra permanente es un concepto que manejan. Entonces, por todo el asunto, la relación con Estados Unidos, con otros países y demás. Entonces, me dicen, pásale, disfruta Cuba, nada más te voy a pedir un favor. Amárrate una mano en la pierna, ¿no? Entonces, yo no entendí la metáfora, ¿no? Y le pregunto, ¿para qué o por qué? Y me dice, para que no escribas. Entonces yo ya le dije, bueno, es que yo soy periodista y independientemente de que no venga, sí, pues a lo mejor sí tomo alguna. Bueno, me dice, escribe, pero en México, escribe en tu país, aquí no. Bueno, está bien, con esas condiciones entré a Cuba, me pasé la semana ahí y todo. Regresando acá a Hermosillo, un amigo común, Carlos Sánchez, me convence de que había que escribir algunas crónicas, algunas vivencias de lo que vi por allá. Gracias. Y entonces aprovecho las notas que traía y de ahí salen algunas crónicas, 6 o 7 crónicas pequeñas, y las publicamos en un pequeño libro también, que se llama así, de La Habana, Camagüey. Posteriormente el mismo Carlos me convence de que había que buscar alguna relación con instituciones cubanas para ver si podíamos presentar el libro allá. Lo hicimos. Y nos contestaron de la Biblioteca Villena, ¿no? Sí, venga, nomás tú pagas el viaje y nosotros aquí te organizamos la presentación. Me pareció bien. Yo tenía que ir a Cuba de todos modos porque se dio una situación ahí media extraña en la que cuando ya me dijeron que se podía hacer la presentación allá, coincidió con que un entrenador cubano de un hijo mío que practicaba lucha greco-romana, él estaba en calidad de desertor aquí en Hermosillo. Él se vino en un convenio de los que suele haber con deportistas, con entrenadores, y desertó. Entonces él no podía regresar, pero tenía su familia allá. Entonces él me dice que si yo conocía a alguien que pudiera ir y casarse con su esposa allá para traérsela, ¿no? Entonces yo le dije, pues, no sé, no conozco a nadie, pero...
Ay, Chapo.
Pero
no
yo voy.
¿Para dónde va eso?
Yo voy para allá.
Así que te casas
sí, con... Si quieres me caso con tu esposa y me la traigo.
Se oye raro, ¿eh? Se oye raro, ¿verdad?
Se oye raro, pero...
¿Pero sí pasó?
Sí, sí pasó. Ay. De hecho, me casé allá... Y
con permiso de tu esposa.
Con permiso de mi esposa, claro, sí, claro. ¿Verdad? Ya me divorcié, ¿no? Me divorcié como unos 2 años después y no hubo problema. Ya la señora ya está aquí.
Ay,
Chavo, en México.
Pero, ¿y eso no te complicó tu estadía?
¿Complicó?
¿Para la presentación del libro?
No fue eso lo que complicó la presentación del libro. Lo que complicó fue que en esa segunda vez, en ese segundo viaje que hice, ya con todo el evento arreglado, en el aeropuerto me preguntan que si a qué vengo, a Cuba, y le digo, vengo a presentar un libro, mira, traigo la invitación aquí de la Biblioteca Villena y bla, bla. Y a ver el libro, man. Entonces ven el libro, lo comienzan a ojear, se encuentran algunas frases que no le gustaron, sí. Llaman al consejo de aduanales, policías, ahí militares.
¿Y tú detenido ahí?
Sí.
Ay, Chapo.
Y entonces... Me detienen otra vez, me detienen, no sé, 5 o 6 horas ahí. Mi futura esposa me estaba esperando afuera del aeropuerto. Y en la maleta encuentran los papeles también de los que yo llevaba para el trámite de matrimonio. Entonces, te vienes a casar además a Cuba, ¿no? Porque el libro lo vieron y lo consideraron literatura contrarrevolucionaria.
Caramba.
Entonces eso en Cuba es algo así como, está nada de ser terrorismo, pues.
Pero no escribiste eso.
Según yo
no con esa intención.
Según yo no hay ningún texto que pudiera cuestionar el régimen cubano en sentido estricto. Vienen algunos testimonios, vienen algunas entrevistas con gente que critica el régimen, como también viene una entrevista con un señor que fue alto mando militar, militante del Partido Comunista y el convencido fidelista y demás. O sea, el libro está equilibrado en ese sentido, creo, pero los criterios son muy estrictos ahí, son sumamente estrictos. El libro me lo decomisaron, lo decomisan, nunca lo recuperé. La gente con la que había hecho contacto para la presentación allá cuando supo que el libro había sido decomisado y sobre todo por qué había sido decomisado, simplemente se me volvieron ojos de hormiga. Entonces yo me quedé en La Habana 6, 7 días, 8, 10 días, no sé cuántos, siempre vigilado, siempre buscando a esa gente con la que yo había hecho contacto allá, y gente que, insisto, se me tiró a perder, como se dice, ¿no? Uy. Entonces, bueno, pues ya me dediqué a conocer La Habana.
Está muy interesante, pero allá, Ron Dávila, que por cierto no le he dado las buenas tardes, nos indica que es momento de ir
adelante
a la primera pausa del programa del día de hoy. Si usted quiere platicar también con el Chapo Soto, y ahora que está oyendo eso, porque bueno, si usted tiene la segunda edición sería, ¿verdad, Chapo? Después, el libro blanco. Si usted tiene la segunda edición, pues conoce de lo que nos está hablando el Chapo. Pero si no, ahorita nos va a platicar dónde lo puede obtener para que platique con él después. Si quiere hacerlo aquí en Radio Sonora, ya sabe el número directo a cabina, contesta a Ron Dávila, es 662-2201-41. Y si quiere enviar un WhatsApp, es 6628-472364. Es de Letras Corazón, está Arturo Soto aquí en vivo, no se vayan.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón.
Radio Sonora y nuestras redes sociales. Síguenos. Nos encuentras como @rsonoraFM.
Radio Sonora, nuestra radio. Cada vez más viva, cada vez más pública.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Regulariza tu auto extranjero. Es fácil. Solicita tu cita en regularizaauto.sspc.gob.mx. Acude con tu vehículo a cualquiera de los módulos de Repube en el estado. Tiene un costo único de $2,500 y vence el 30 de junio del 2023. Para más información, en www.repubesonora.gob.mx. Sonora. Tierra de oportunidades.
Porque tú lo pediste.
No es cierto. Fue necedad tuya.
Ay, yo, pero eso no lo saben.
Oigan ya.
Bueno, a partir de este 19 de mayo, escucha Rayos y Centennials a las 5 de la tarde.
¿Nos cambiaron de horario otra vez?
Sí, Ángel.
Recuerda, Centennials, viernes 5 p.m. por Radio Sonora, nuestra radio.
Y vamos a entrarle con todo.
Jazz, blues, rock sinfónico, crossover clásico, ópera. Martes y viernes 20 horas, domingo 22 horas. Grandes obras de la música universal.
Frontera por donde a mi tierra quisiera volver. Nogales, puerta principal de la mega región Sonora, Arizona.
XHNES 105.9 FM, Radio Sonora, nuestra radio.
De Letras Corazón, ya estamos de regreso.
¿Sabías que el gran compositor francés Claude Debussy estuvo cerca de desaparecer de la historia de la música? Seguramente has escuchado la famosa obra para piano Claro de Luna. Aunque es difícil saber lo que cada persona siente con la música, en el caso de esta pieza podemos estar seguros de que provoca una actitud contemplativa y serena. Tal es la capacidad de Debussy para tocar el alma humana con sus ideas musicales. Sin embargo, como estudiante sufrió el rechazo de sus maestros en el Conservatorio de París gracias a sus propuestas revolucionarias. Escucha en vivo Claro de Luna de Debussy, interpretada en el arpa por Héctor Partida con las sopranos Paola Orozco y Ana Paula Espinosa y el percusionista Julio César Orsí. Este miércoles 31 de mayo a las 7 de la tarde en Casa Ganfer, Avenida Doctor Paliza y Comonfort. Músicos trabajando.
Ya estamos de vuelta. Pues estamos platicando con Arturo Chapo Soto y me distraje tantito porque tenemos en la línea al editor del libro del que nos está platicando el Chapo. Todavía no llegamos a esta edición. Carlos, buenas tardes. Carlos Sánchez.
Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la posibilidad de esta participación y hablar de libros constantemente.
Claro, y bueno, tú ya andas en otro evento literario, que es la Feria del Libro de la Frontera, ¿es correcto?
Sí, estamos acá, tenemos una participación más tarde, en punto de las 7 de la tarde, acá vamos a presentar El Árbol de los Frutos Muertos, en el auditorio Víctor Hugo Rascón Banda. Esto es en el Centro Cultural Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua. El Árbol de los Frutos Muertos, que es otro libro también de editorial Mambo Rock, ¿no? Que pues ahí vamos, nos hemos mantenido, hemos ido avanzando en cuanto a publicaciones. Hemos tenido el privilegio de publicar un libro de tu autoría, libro de otros autores, de diversos géneros. Y hemos tenido el privilegio también de publicar De La Habana a Camagüey, este libro del cual se está conversando ahora en De Letras Corazón.
Claro, oye, y ya íbamos a llegar a esta tercera edición cuando se nos vino el corte aquí en el programa. No sé si tú nos quieras platicar algo sobre el libro.
Bueno, cuando hablo del privilegio que me toca como editor, que decir como editor a veces suena hasta pretencioso, porque en realidad el trabajo de edición lo hacemos un equipo, ¿no? Desde el autor, que nos entrega su material listo, ya muy bien revisado, y luego ya una corrección yo, ahora nos tocó que nos ayudara Heriberto Duarte con otra corrección, Lenín Guerrero en el diseño, y así se va multiplicando, ¿no? La impresión interior, la impresión de la portada, empastado, y luego hacerlo circular, y entonces así de manera inherente, vamos haciendo equipo sin darnos cuenta, ¿no? Pero somos un equipo los que nos vamos sumando, desde el autor hasta yo, que me toca hacer como la gestión y los amarres. El privilegio del cual hablo de publicar el de La Habana Camagüey es porque a mí me parece, como lector y como periodista y como escritor, pues uno de los mejores libros escritos en Sonora en su género, y luego escritos desde Sonora, desde ese desierto, sobre esta isla que es Cuba, pues para mí es mucho más trascendental, ¿no? Yo como lector puedo decir que nunca he estado en Cuba, pero que he estado en Cuba a través de la mirada de Arturo Soto Munguía, que me parece por mucho uno de los mejores periodistas, con una gran capacidad discursiva, con una capacidad de análisis a profundidad, con unos recursos literarios, periodísticos, lingüísticos, enteramente soberbio, ¿no? En cuanto a esta calidad de propuesta de la que él logra en cada una de sus historias. Me llama mucho la atención, yo lo he dicho, y de hecho ya estoy hablando con coordinadores de carreras en algunas universidades. Bueno, tengo amarrada la Universidad Quino, tengo amarrada la Universidad Sonora para el próximo semestre, porque a mí me parece que este es un manual de periodismo, de cómo se debe escribir una crónica, cómo se escribe una crónica. Y una de las virtudes que yo siempre voy a ponderar y aplaudir, y de la cual me regocijo, de la pluma de Arturo Soto Munguía, es que nos cuenta desde una perspectiva llena de humor, llena de retórica y de sagacidad e inteligencia, las cosas trágicas que nos ocurren, ¿no? Estamos leyendo De La Habana Camagüey, y uno, en vez de llorar, se pone a reír por el estilo, por esta ironía, porque se ríe de su propia tragedia. Y luego nos vamos a esos suburbios también, en las otras crónicas de La Habana a Camagüey, y podemos ver los personajes y compadecernos de los personajes, de los sucesos que están aconteciendo, y pero también reírnos, carcajearnos y disfrutar los contextos que también dibuja como una con esas pinceladas tan perfectas que hace en sus cuadros, que son Crónica Arturo Soto Munguía. A mí me parece que este libro por mucho se estará convirtiendo en un clásico. Pienso en Ciudad Nocturna, Luis Enrique García, por ejemplo, ¿no? De los clásicos, pienso en Heredad de Abigail Bojórquez. No son muchos los clásicos, ¿no? Los que llegan para quedarse, pero yo siento que de La Habana Camagüey se estará convirtiendo en un clásico de la crónica escrita por un sonorense, y también debería convertirse en un manual para quienes aspiramos a escribir la crónica.
Muy bien. Oye, pues ya esta descripción, estoy segura que la gente que está sintonizando Radio Sonora en este momento va a querer saber dónde encuentra el libro.
Sí, bueno, ahora lo estamos circulando por redes, ¿no? Pronto lo estaremos ofertando en algunos otros espacios, pero por lo pronto pueden acceder. Arturo Soto es uno de los mayores influencers en cuanto a Facebook y Twitter por su página del zancudo.com.mx, porque además tiene una disciplina soberbia también, todos los días nos entrega la crónica, ¿no?
Sí.
Eso, la constancia es importantísima. Entonces, quien escuche ahora puede adquirirlo con el autor o a través de la página de Mambo Rock Editorial, que nos envíen un inbox, que nos envíen un comentario, y nosotros se los hacemos a llegar a donde nos lo pidan. Esta es otra de las propuestas que estamos haciendo con Mambo Rock, pues esta editorial cuasi marginal, pero que se atreve a soñar y se atreve a realizar este tipo de publicaciones. Por lo pronto, búsquenos en las redes y estamos ya ahí platicando sobre la presentación. Tenemos fecha tentativa el 15 de junio, estamos amarrando el lugar, ya tenemos presentadores, pero sí, yo les sugeriría a los lectores que se echen un clavado en las redes, que nos sigan, que nos busquen, por favor, que seguramente les haremos llegar un ejemplar de La Habana a Camagüey.
Bien, y que pasen la voz. ¿Algún mensaje para el Chapo, que está aquí muy atento escuchándote?
Bueno, agradecerle su tiempo, Arturo, aparte de hacer la columna diaria, de reportear desde muy temprano, porque siempre se va a reportear desde muy temprano, y luego tiene un programa de radio más al rato, que se haya dado tiempo de acudir a la radio y de estar promoviendo con ahínco de La Habana Camagüey, que me parece que no hay otra fórmula. Yo siento que el autor del libro es el mayor promotor, ¿no? Y que tiene que hacerlo. ¿Para qué? Bueno, pues para lograr ese objetivo del autor, el escritor, el periodista, llegar a los lectores. Agradezco a Arturo Soto Munguía, agradezco a Silvia Teresa Manríquez, a Guadalupe Gálvez, a los coautores de Voces Inminentes que van a estar por ahí, y bueno, felicitarlos por estas apariciones, tanto a Arturo como a los coautores de Voces Inminentes, y un saludo desde acá de Ciudad Juárez, donde en un rato estaremos presentando El Árbol de los Frutos Muertos.
No, pues al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Ya después de todo lo que dijiste, pues no me queda más que proponerte matrimonio. Cásate
nos
conmigo.
Casamos en Cuba, o
sea, nos vamos a Cuba a casar.
Está bueno, Arturo. Te quiero mucho y yo agradezco mucho esta escuela que has hecho de manera personal, particular. Yo he aprendido mucho, bueno, he intentado aprender, no sé si lo he logrado, pues siempre que me he puesto a un lado de Arturo. Me pongo muy trucha para ver qué le aprendo, ¿no? Y bueno, esa es otra faceta de él. Esto de hacer escuela, esto de cuando trabajamos juntos como editor, siempre aleccionándonos desde la imagen, ¿no? Es decir, desde las acciones, desde cómo se deben hacer las cosas. Y entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho nuevamente, Arturo.
No, al contrario, muchas gracias, Carlos.
Estamos y mucho éxito, orden, Carlos.
Quería, pues muchísimas gracias. Ya tendremos reporte a la vuelta.
Ándale, pues.
Vamos a dar un taller en la cárcel de mujeres. Empezamos mañana y ahí estaremos dando un reporte al regreso.
Gracias, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Pues bien, Carlos Sánchez desde Ciudad Juárez. Y bueno, escuchándolo, Chapo, desde que escribiste la primera columna, que te decidiste y te atreviste a publicarla y salió, no sé, ya nos platicarás tú en qué medio, hasta hoy. ¿Ha cambiado las maneras de decir y de hacer? Sin embargo, tú te sigues sosteniendo en este estilo tan tuyo que nos permite, y lo platicaba en la mañana con Cintia del Villar, compañera aquí en Radio Sonora, esa manera tan, ¿qué será?, acogedora de tomarnos de la mano, llevarnos por los temas difíciles, duros, por los temas políticos que a muchas personas les cuesta trabajo entrarle o entenderlos. Nos llevas por ellos casi dulcemente y tras nos presentas la realidad como está pasando. Este estilo es muy tuyo, no todos tus colegas pueden hacerlo de esa manera y como dice Carlos Sánchez, yo coincido con él, es una manera diferente de hacerlo y una manera en la que todo mundo, al menos yo, no hablo por todos, quisiera poder escribir así. Yo te lo agradezco. Y todo esto que digo es para preguntarte, ¿han cambiado las maneras de publicar, de hacer llegar a la gente los mensajes? Pero tú, a pesar de lo que has visto, de los temas tan duros a veces que te tocan y que nos comentas, lo sigues haciendo de esta manera tan fraterna. ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, sí han cambiado muchas cosas, pero eso tiene una explicación. Uno está formado también, y es parte de lo que contiene el libro también, porque se remite al origen de uno como periodista comprometido con algunas causas, con algunas banderas, desde los tiempos del activismo estudiantil y la identificación con las causas de la izquierda. Es decir, cuando uno estaba joven, cuando uno era joven, era muy común estar participando activamente, por ejemplo, en las marchas, en las manifestaciones de apoyo a Nicaragua, a El Salvador, a Cuba misma. Entonces, como que esa juventud, esa generación, teníamos siempre esa curiosidad por conocer esos lugares, ¿no? Y por conocer cómo era la vida. Y por eso también el libro rescata un poco el choque que se da cuando uno va con toda la ilusión guevarista, ¿no? De llegar a la isla de Fidel y conocer cómo era la revolución en movimiento, la revolución en el ejercicio del gobierno, y se encuentra de buenas a primeras, de manos a boca, con un acto de censura, ¿no? Eso significó un choque fuerte para mí, pero bueno, decíamos del origen. Yo cuando entré a la universidad, en el primer semestre llevábamos un taller de prensa y nos encargaron un trabajo periodístico. Entonces yo en alguna ocasión, estando por ahí con unos amigos en una cantina del centro de la ciudad, tomándonos unas cervezas, se acerca con nosotros una señora, que se dedica a la prostitución, y empieza a platicar con nosotros, empieza a convivir y comenzamos a platicar. Y a mí me nace la idea de preguntarle cosas sobre su vida, ¿no? Sobre el ejercicio de su profesión y todo eso. Pues de ahí me nace también la idea de investigar todos los aspectos legales que tenían que ver con la reglamentación de la prostitución. Me encuentro con que era una legislación que venía de 1913 y que no había tenido reforma. Bueno, me sale un reportaje de ahí y me lo publican en el periódico Unísono, que editaba el área de publicaciones de la Universidad de Sonora. Bueno, creo que ese fue el primer reportaje que publiqué, y creo también que tiene ese origen social también de recuperar para el periodismo las causas de la gente.
Sí, sí. Ay, Chapo, yo dejo abierta la puerta para que regreses a Radio Sonora de Letras Corazón y platiquemos más alrededor de La Habana, Camagüey y del periodismo, que es lo tuyo, que ya no puede irse de ti. Y que, bueno, no has querido dedicarte a dar talleres ni clases, porque pues no se te da, yo creo, lo de la docencia. Pero ahí están sus columnas diariamente en El Zancudo para que la sigan. Y antes de irnos, porque ya Ron ya hace más de un minuto que me está diciendo que hay que irnos al corte, sigue el flash informativo. Pues que nos digas dónde lo encontramos.
Lo más sencillo ahorita es en mi cuenta de Twitter, @chaposoto. Ahí pueden contactarme. Voy en mi página de Facebook con mi nombre, Arturo Soto Munguía. Ahí podemos ponernos de acuerdo en lo que vemos el asunto de la presentación y la distribución.
Pues por aquí yo confío en que vas a estar de regreso muy pronto.
Ojalá.
Oye, y www.elzancudo.com.
Elzancudo.com.mx.
Ese. Mira, desde Cananea, antes de que te vayas, Josefa Rojas, manda saludos. Lucila May Peña es una escritora de Yucatán y le ha gustado mucho el programa. E Irán Fraijo, otro escritor que trabaja, por cierto, acá en el INAH, está. Bueno, ellos se animaron a dejar sus saludos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mucho éxito y vamos a estar pendiente de lo que sigue.
Gracias, Silvia, y pendientes.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón.